Bien, bien.
Se nota el sol del verano, ¿no? Este micrófono le pasa algo, pero no te preocupes porque lo que le debe pasar es que se oye por ahí arriba y no por aquí abajo o algo así. Porque el otro día predicaba José y tampoco se le oía bien. Se le oía su propia voz, no el micrófono. Bueno, hoy estoy, como dirían aquellos del mercadillo, que lo tiro, ¿no? Os voy a traer dos pequeñas enseñanzas por el precio de una. Estamos que lo tiramos, ¿no? La primera es una breve reflexión sobre... Aquí estamos, sí. El otro día tuve el privilegio, aunque al principio era dudoso privilegio, pero luego sí, fue privilegio de verdad, de acompañar a mis alumnos de cuarto de la ESO al parque de atracciones. Y cualquiera diría, pues eso está bien, pero bueno, en fin, hay que ir con 80 chicos de 15 años al parque de atracciones bajo tu responsabilidad, bueno, y la de otros profesores. Y bueno, fue un rato bueno, los chicos se portaron bien, y exceptuando un incidente en el buffet, donde os podéis imaginar, chicos de 15 años cogieron montañas de comida y el 75% se quedó en los platos. Ahora se oía. Lo último que has hecho, ahora. No sé, en una de esas que has tocado se me ha oído por aquí. Y hacía un montón de tiempo que no iba al parque de atracciones. Tanto es así que han puesto nuevas atracciones que yo ni olerlas, vamos. Ahí está. Y bueno, pues claro, íbamos con otra profesora que era más mayor que yo, un poco más, a lo mejor tenía 42 años o así, un profesor que era de educación física, más o menos de mi edad, y luego una profesora nueva que pues es una chiquilla de 25. 25 tiene, lo justo para haberse sacado la filología inglesa y el máster del profesorado. Y bueno, yo me sentía un poco abuelete, porque abuelete dentro de esas edades y dentro de esos ímpetus, porque la profesora que era mayor que yo es así tipo Umi, así muy rockera ella y muy aventurera, y digo, esta se va a montar en todo, y yo decía, yo ahora mismo me da cosa montarme en cualquier cosa, ¿no? Pero claro, el de educación física, que casi tiene un físico de bombero, ¿no? Un tío así fuerte, la otra aventurera y la chica de 25 años, y yo decía, bueno, pues tendré que apuntarme, aunque sea ya por la honrilla, de decir lo que sea, claro, y ¿qué creéis que ¿qué atracciones creéis que escogieron? Pues las más verticales, las más, la lanzadera. Hay otra que se llama la tarántula, que es como una montaña rusa a lo bestia, porque el carricoche en el que tú has montado gira sobre su propio eje. Es decir, las cuestas las vas viviendo en distintas direcciones, porque tú vas girando a la vez que vas bajando y subiendo. No es como antes, que ibas en el cochecito agarrado y, bueno, arriba y abajo, pero ahora no, ahora vas girando sobre un eje. Y luego la tercera en la que montamos se llamaba el abismo, con lo cual ya a mí me venía el abismo de entre Lázaro y el rico, y decía, el abismo, verás tú, aquí nos caemos al Seol. El abismo consiste, para aquellos que no lo sepáis, igual, en un trenecito, como siempre, ¿no? Una especie de coches engarzados uno con otro, en parejas de dos, los asientos, y va subiendo, sube así un poquito y enseguida adopta una posición vertical, como si estuvieras en un transbordador espacial. Sube por una columna vertical, después te gira, te pone boca abajo, a cuando estás a una altura de, yo qué sé, de 30 metros, 20, 30 metros, no sé, y ya te deja caer en una espiral, y luego ya sigue haciendo cabriolas. Y yo, cuando estaba, la cola era muy larga, entonces estuvimos una hora, que digo, aquí da para hacer amistades, hasta vimos gente del colegio, exalumnos del colegio que estaban en la misma fila, o sea, te da para conocer gente, para observar comportamientos. Hubo uno que se puso a hacer como para demostrar lo machote que era, en la cola se puso a hacer así dominadas, con una barra que había, se puso y yo le dije, que nosotros tenemos al de gimnasia, que te fundimos en un momento. En fin, da para mucho esa cola, pero cuando llega el momento de la atracción, pues es como en los parques acuáticos, cuando te subes al tobogán también más alto de todos, ¿no? Que de momento solo ves el vacío y ya me toca a mí. Encima tuve la incidencia de que ya nos llega el turno, nos montamos, y yo me monto y veo que esto es la seguridad consiste en una especie de mitad de anillo, ¿no? que viene en un lateral del asiento y que tú aprietas así. Y eso tiene que hacer clac. Para que tú, y oye, yo solo entrar en el asiento ya fue un logro, porque yo digo, esto lo hacen para gente más pequeña. Con lo cual, según me pongo el anillo, empiezo a decir, para mí que esto no ha hecho clac. Y empiezo a meter tripa y apretar. Y eso seguía sin hacer clac. Digo, bueno, pero yo el caso es que lo movía y no se movía. Decía, bueno, no se mueve. Yo le daba para todos los lados. Y ya cuando va a salir la atracción, dice el encargado de la atracción, dice, mira, oye, mira a ver si puedes apretar un poquito más, que el tuyo va abierto. Y yo digo, bueno, benditos sensores de seguridad que detectan que el mío va abierto. Entonces ya hice todo lo que pude, cogí todo el aire que pude y dije, lo justo más, clac. Así que yo fui embutido en ese carricoche y pensaba, digo, esta es una de esas cosas. Luego ya cuando disfruté de la atracción, os confieso que el momento que más nervioso me pone de estas atracciones es la subida, porque la bajada uno nota además nota cómo la atracción, lo que sea que se accione ahí, suena un clac, como si se dejara caer el coche, ¿no? Y ya va por la inercia, aunque luego supongo que también hay algún momento que le imprimen fuerza o lo que sea, pero por la primera bajada es dejar caer el bicho. Pero es la subida esa, y sobre todo esa subida que era vertical, que tú veías el parque en los laterales y subías por encima de la línea de los árboles y decías, madre mía. Pero me venía esa imagen de, bueno, señor, digo, al final la vida es un poco como una montaña rusa también a veces, ¿no? Digo, tenemos momentos donde solamente, o sea, yo por descontado que iba confiando en Dios, ¿no? De que él me iba a sacar de aquella atracción con vida, pero también decía, bueno, pero estoy confiando también, o sea, en este caso, en la responsabilidad humana de aquel encargado bendito que me dijo que apretara el cinturón del sensor y todo. Y digo, a veces nuestra vida cristiana... No hablo de montaña rusa como quien habla, ¿verdad? Que esta analogía o esta comparación se utiliza mucho para el tema emocional, ¿no? Una montaña rusa emocional es gente que está muy, muy decaída, muy animada, muy decaída. Pero no he estado hoy tanto hablando de eso, sino de esos momentos de prueba o de proceso, ¿no? Y sería la palabra clave para esta mañana, el proceso que vivimos en la vida cristiana y cómo nos toca a nosotros. Alguien publicaba esta semana en el Facebook también que volverse como un niño es volver a una situación de dependencia total. Y yo me fijo en mi hija, ¿no? Digo, y ella si quiere ir a algún sitio ya anda y ya va teniendo su independencia, ¿no? Y su rebeldía, además, porque se resiste a llevarla. Es como Pedro cuando Cristo le dice, algún día te ceñirá otro y te llevará donde tú no quieras ir. Pues yo intento llevarla donde ella no quiere ir y ella se resiste y se tira al suelo y patalea y de todo, ¿no? Y hay que medio andar con subterfugios ahí, toma el chupete, si vienes te doy el chupete y cosas para que venga, ¿no? Pues esa es la sensación que yo tuve en la atracción, ¿no? Y esto dije, esto hay que contarlo en la iglesia, es esa cosa de la dependencia total en ese momento. Dice, bueno, tú eres aquí un muñequito montado en el bicho, pero igual en nuestra vida nos toca depender y confiar de que Dios está en control, de que Dios va a hacer que ese carricoche, ese cochecito de tu vida y de la mía llegue a buen puerto y se cumpla sus planes y sus propósitos. Y habrá momentos en los que vivamos la feliz llegada o la feliz, bueno, digamos el tramo feliz es en el que uno se siente seguro y dice, ah, por aquí sí que va el coche, va como en un tramo que yo puedo confiar más o menos llano. Y habrá momentos de cuesta arriba o de columna, casi como una pared vertical que nos parezca ahí muy, muy de tensión. Y también momentos donde pues las pruebas también nos llevan a lo mejor cuesta abajo. En cualquier caso, sea lo que sea que vivamos, confiemos en que el Señor está en control de todo. La mejor prueba de esto y quizá una montaña rusa de vida en la Biblia, no lo vamos a leer, es la historia de José una vez más, ¿no? En Génesis del 37 al 50 uno puede ver cómo eso es una auténtica novela de aventuras, pero es una realidad, no es una novela, y cómo la vida de José parecía que algunas veces tocaba el suelo también y otras veces llegaba a la cúspide, ¿no? Cuando pasa de ser vendido por sus hermanos a la casa de Potifar, luego es echado en la cárcel, luego el faraón tiene el sueño y José lo interpreta, es elevado a la categoría de visir, el segundo del faraón, en fin, y luego puede administrar el país de Egipto, el grano, y puede aún cerrar el círculo reconciliándose o haciendo que sus hermanos se reconcilien con él por medio de esa hambruna, ¿no? Utilizando. Y al principio del recorrido, ¿verdad? Pues José tampoco veía que eso iba a pasar, todas esas cosas, como nosotros no vemos. Y muchas veces gracias a Dios, ¿no? Porque no lo vemos. El otro día decía el director de secundaria, mi jefe, que hoy en día cuesta relativamente barato que te hagan un estudio genético, ya muy, muy pormenorizado, ¿no? Y que por 200, 300 euros, es un dinero todavía, pero pueden hacerte un estudio genético y prácticamente te pueden decir, pues eso, cuáles son tus afecciones, a qué eres propenso, ¿no? Y prácticamente casi, pues, de qué vas a morir, ¿no? Es como, bueno, tú eres de esto, ¿no? Padece o vas a padecer de esto. Y yo decía, mejor no saberlo casi. Digo, yo mejor. Y en este caso también yo creo que es bueno tener esa actitud que tenía también el apóstol Pablo de extenderse, ¿no? A lo que está por venir, pero sin tampoco saber y extenderse en esa dependencia, estoy diciendo todo el tiempo, del Señor, ¿no? Y de que Él va a llevarnos a ese lugar de su presencia, de su gloria eterna, y allí estaremos, ¿no? En definitiva, José no veía lo que tenía por delante, pero con todo, en varias ocasiones, y lo podéis comprobar a lo largo de ese relato de la historia de José, al final del libro de Génesis, la Biblia dice, y Dios estaba con José, ¿no? Y esa es la clave, que el Señor estaba con José, y incluso en medio de los tiempos en los que parece que el Señor se había alejado, ¿no? Y le había dejado en la cárcel, el copero, el panadero, el que no se acuerda de él, se acuerda después de 2 años, decir, ah, sí, había uno que interpretaba los sueños. Y ese tiempo José ahí diciendo, bueno, pero con todo Dios estaba con él. Y la cosa es si José tenía, como creo que sí, tenía la percepción de que Dios estaba en control de todo, ¿no? Pero también es algo que le tocó aprender, ¿no? Y es cierto que José tiene también su propia trayectoria. Siendo un chico joven, íntegro, pues también tenía un poco de mamitis, ¿no? Era un poco el favorito y la túnica de colores. Y fíjate qué soñado que todos os postráis ante mí, ¿no? Claro, pues oye, tenía también que pasar su proceso, ¿no? Y proceso es, y esto entronca un poco con la segunda cosa que quiere decir, es de acuerdo a estos devocionales que han surgido a raíz del libro famoso, Una vida con propósito, ya famoso, Una vida con propósito, de Rick Warren, hay mucha gente que ha tratado de hacer su vida con propósito, y encontraba una reflexión el otro día en la que de alguna manera la premisa es la manera en que ves tu vida forma tu vida, y me gustaba esa máxima porque de alguna manera ¿Cómo concebimos nosotros nuestra vida, ¿no? Y bueno, aquí ponía unos ejemplos. Dice, si ves la vida como una carrera, le darás valor a la velocidad. Y es posible que siempre quieras ir deprisa, quieras adelantarte. ¿Qué pasará? Que llegue agosto ya, las vacaciones, venga. Es verdad, otra forma de concebir la vida, ¿no? Como una especie de y esta es un poco carnal, bastante carnal de hecho, ¿no? Pero se puede vivir la vida esperando que lleguen las vacaciones o los viernes por la tarde, ¿no? Como me ocurre a veces, ¿no? Y sin embargo, no tiene mucha gracia porque el viernes por la tarde llega pronto, pero también llega pronto el domingo por la noche y, en fin, y uno tiene que reincorporarse. Entonces uno se da cuenta también de que no puede vivir la vida disociada como si fuera vamos a esperar que llegue el viernes, como en la expectativa de que suceda algo y que uno, yo qué sé, que pueda disfrutar de un descanso especial. La vida es vida para ser la vivida de lunes a domingo, ¿no? Y no podemos tampoco disociar la vida. El peligro mayor es disociar la vida espiritual de la vida cotidiana, ¿no? Y decir, bueno, yo es que vivo la vida los viernes por la tarde, los sábados, que es que me voy a evangelizar y voy al encuentro no sé cuál. ¿Y qué pasa? ¿Que el lunes dejas de ser cristiano? ¿Te borras o qué? ¿Te quitas el disfraz de cristiano y entonces te pones el de trabajador, ¿no? Tiene que haber una compenetración, una comunión entre la vida espiritual, porque si no se va a pasar la vida, que es, al final es la conclusión a la que uno llega, ¿no? Si no van a llegar tantos viernes, tantos agostos y tantas, bueno, pues van a llegar esos días de los cuales también dice la palabra, en los que mires y digas, no tengo contentamiento, ¿no? ¿Qué ha pasado? Se ha pasado la vida entera, ¿no? Otras analogías, si ves la vida como una... Si ves la vida como una maratón, cosa que también nos viene bien, sí, es un enfoque, pues también la perseverancia va a ser algo valioso para nosotros, ¿no? Y yo creo que sí que es un poco carrera y Pablo, el apóstol, ¿no? Yo habla de carrera y habla de atletas, de competir. Y habla de perseverar, ¿no? Hasta el fin. Y eso es un buen valor. Si la vida es una batalla, pues ganar es lo importante. Lo que pasa es que a veces confundimos esto con que queremos ganar nosotros las batallas, mejor dicho, toda la guerra ya la ganó Cristo en la cruz y en la resurrección, ¿no? Y a nosotros ya nos ha dado la victoria, que es algo que nos cuesta ver muchas veces, que nosotros ya somos victoriosos en el nombre de Jesús. Y a veces puede pasar que basemos nuestra vida en una imagen errónea también, ¿no? Y tenemos que cuestionar nuestra manera de ver la vida, como decía, y poner la vida o nuestra manera de verla, nuestra perspectiva en Dios. La Escritura declara, no os conforméis a este mundo, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente, ¿no? Así podremos comprobar cuál es la voluntad del Señor. Y algunos de los enfoques que la Biblia nos da acerca de qué es esta vida, por ejemplo, en sí que se nos habla, y cuando yo decía proceso, de alguna manera el proceso está cuajado de pruebas, está lleno de pruebas, nos guste o no nos guste, pero hay pruebas en nuestra vida. Normalmente no nos gustan las pruebas, así según vienen, porque bueno, son momentos en los que efectivamente te toca confiar en que la montaña rusa no se va a descabalar y tú no vas a descarrilar y a salirte fuera del carril, sino que son momentos para probar tu fe, tu confianza en Dios, tu perseverancia en la palabra de Dios, tu confianza en las promesas que Él nos ha dado, ¿no? Algunas pruebas hemos visto recientemente, ¿no? Cuando José Luis compartía acerca del sacrificio de Isaac, ¿no? Allí Dios probó a Abraham. Y que Dios no nos pida esas pruebas, ¿verdad? Porque, también Dios probó a Jacob. Por ejemplo, ¿qué prueba tuvo Jacob? Que así que es muy graciosa para nosotros que no la vivimos, pero para Jacob no debió ser muy graciosa. ¿Eh? Claro, porque tuvo que trabajar el doble de lo que él pensaba para obtener a Raquel como esposa, ¿no? Toma, Lea. Labán, pero fíjate, Labán era igual de pícaro o igual de tramposo de lo que era el propio Jacob en un inicio, pues topó con la horma de su zapato, ¿no? Y cómo Labán le... Eso fue una prueba de decir, mira, esta no es la manera de conducirse en la vida y ahora te toca un poco aprender de eso, ¿no? Y bueno, el amor de Jacob hacia Raquel le hizo, ¿no? Luchar, ¿no? Eso también nos habla de luchar por las cosas. También podemos decir que hay historias en las que no se superó la prueba, ¿no? Adán y Eva, sin ir más lejos, ¿no? Hay quien dice en forma de chiste que vamos a tener unas palabritas ahí arriba con ellos, pero en realidad que va a haber una fila, ¿no? En los cielos hay una fila para hablar con Adán y Eva. En realidad yo creo que... Claro, fíjate, ¿eh? Fíjate ese sitio donde el trabajo estaba en administrar, multiplicarse, ¿eh? Y sojuzgar la tierra, ¿no? Y gobernar lo que allí había. Yo creo que es muy gratuito, ¿no? Decir que Adán y Eva, o sea, por supuesto la caída, en fin, pero bueno, ¿y nosotros qué habríamos hecho, ¿no? La curiosidad. Y además el pecado de desobediencia, ¿no? De no creer, de desobediencia y de incredulidad hacia lo que Dios les había dicho, ¿no? Cómo enseguida dieron crédito a la serpiente y bueno, luego ya sobre todo se manifiesta en la famosa expresión la mujer que tú me diste, por cierto. Que no es la culpa para Eva, Adán le echa la culpa a Eva, pero le echa la culpa a Dios, la que tú me diste a esta, que me ha engañado a mí, ¿no? Bueno, en fin, hay numerosos ejemplos de otros siervos, José, ¿no? Como acabamos de ver, José pasó esas determinadas pruebas. Ruth, por ejemplo, también. O Esther, que fue una reina, ¿no? El propio profeta Daniel, sus amigos, ¿no? Y podemos pensar así en muchos. Si entendemos la vida como proceso, con pruebas, pues entenderemos que nuestro carácter como cristianos se va a desarrollar o se va a forjar o se va a manifestar por medio de esas pruebas. Y eso nos, yo creo que nos debe reconfortar, ¿no? Saber que si somos, y de esto habla Santiago, ¿no? Que si estamos sometidos a pruebas, pues eso va a producir paciencia, que es una cosa que, por ejemplo, los lunes por la mañana en el atasco a mí me cuesta tener, ¿no? Porque están ahí todos los coches y cada uno queremos, como en los jueces, cada uno hace lo que bien le parece, ¿no? Entonces, cuesta tener paciencia. De tal manera que es una oración realmente que compromete pedirle a Dios que te dé paciencia. Porque Dios no te va a otorgar la paciencia. Algunas veces tenemos ese chip de que Dios fuera como el genio de la lámpara maravillosa, que hace ¡puf! Paciencia, ahí la tienes, sino que ya sabéis, ¿verdad? Esto no es nuevo, que lo que Dios nos da es las pruebas necesarias para desarrollar la paciencia, ¿no? Y creo que recientemente, en los últimos 2 años, he comprobado que ser padre es una de esas circunstancias que te dan esa capacidad de desarrollar la paciencia y a veces también de perderla, pero bueno, y lo que me queda, ¿no? Como dice... Esto ahora es fácil porque yo la cojo, todavía pesa 15 kilos. Yo la cojo y a la niña y vamos a. Y ya está, y vamos a donde yo dice papá, pero bueno, ya veremos cuando sean unos cuantos años más, ¿verdad? En fin, en eso sabéis muchísimo más que yo. En cuanto a un momento de prueba importante, ¿verdad? Es cuando, y lo adelantaba un poco antes, ¿cómo actuamos cuando no podemos sentir la presencia de Dios en nuestra vida? Lo que decía José en el momento cárcel, después de que ha pasado ya el momento de interpretar el sueño del copero y el panadero. Cuando no sentimos la cercanía, sino parece la lejanía más bien de Dios respecto a una circunstancia, ¿no? Hay un rey que también conocéis, que es Ezequías, que también pasó por esa prueba, ¿no? Y la escritura dice que Dios se retiró de Ezequías para probarlo y descubrir todo lo que había en su corazón. En un momento crucial fue probado. Y ahí es donde, bueno, donde simplemente Dios ve. Dios ve todo. Ya sé que esto lo sabéis, pero también ve cuando tiramos un papel al suelo, cuando no le sujetamos la puerta al vecino que viene o ni siquiera le saludamos. Eso, cosa que me suele indignar bastante a mí, que no me saluden. Porque mi madre, una de las cosas que me enseñó bien de pequeño es a saludar al vecino que viene, ¿no? Porque al final estás conviviendo de una manera, bueno, más o menos lejana ya, porque ya no esto ya no es la época de la vecindad esa un poco más familiar, pero por lo menos el saludo, ¿no? Por lo menos buenos días, buenas tardes, que mínimo que una cortesía del saludo, ¿no? Y bueno, pues ahí también desarrollas un poco la paciencia o no sé, en dosis, en cosas pequeñas como esta también. Y yo pensaba en mi vida y digo, a veces salgo bien parado de estas pruebas y otras, yo mismo hacía un repaso mental y decía, y estas las tengo por superar, ¿no? Dentro de lo cotidiano también. En fin, cada cosa tiene significado para el desarrollo de nuestro carácter, es lo que quería decir. Cada día es importante, cada segundo, cada cosita, para demostrar el amor y la dependencia que tenemos hacia el Señor. Algunas pruebas parecen abrumadoras, ¿verdad? Y parece que no va a resistirlas uno. Y otras ni siquiera las percibimos. Sin embargo, Dios también las ve, ¿no? Y bueno, actuaste bien en tal o cual ocasión o mal. Al final todo tiene implicaciones eternas. Como decía Máximo Décimo Meridio, el general de los ejércitos romanos, inventado porque es de la película Gladiator, todo lo que hacemos en esta tierra tiene su eco en la eternidad, decía, ¿no? Ahí el director o el guionista de la película cogió una frase que bueno, bien podría aplicarse a la vida cristiana, ¿no? Y a la vida no cristiana también, por cierto, ¿no? A que no conoce al Señor y se conduce de una manera pues anárquica o según sus propios valores, pues también tiene un eco. Lamentablemente no es muy bueno ese eco, pero también tiene ese reflejo en la eternidad. Sabéis que no estoy haciendo apología de las obras, por lo menos no de las obras en sí mismas, sino de las obras o de esa fe que produce obras, ¿no? Y nunca ha habido contradicción entre Pablo y Santiago realmente, cuando se dice, no, pero es que Pablo hace más hincapié en la fe y el otro en la, Santiago en las obras. Realmente es una fe que produce obras coherentes y que caminas, como dice en otro lado de la Escritura, en las obras que Dios ya ha predispuesto para que tú te encuentres con esas pruebecitas y seas capaz de hacer el bien, ¿no? Bien, también dice la Escritura que Dios es fiel, ¿no? Y que no nos permitirá ser tentados, probados más allá de lo que podamos aguantar o resistir. Él, junto con ese momento duro, también dará la salida para que podamos resistir. Y eso es un punto para confiar más todavía, ¿no? Y luego también otra forma de enfocar la vida, y ya termino con esto, es que la vida es como un depósito que ha dejado Dios a nuestro cargo. Todos sabéis, o lo que podemos decir en palabra fina, un fideicomiso, ¿no? Un depósito, una herencia, algo que ha sido puesto en nuestras manos, que no es nuestro, pero es para que lo administremos conforme ese creador tiene el propósito de que lo administremos, ¿no? Todo nuestro tiempo, todo nuestro ímpetu, nuestra inteligencia, todas las oportunidades, las relaciones, los recursos, todo está puesto aquí para cuidarlo y administrarlo. No poseemos nada en esta tierra, nada. Ni la ropa que llevamos, nada es nuestro. Lo único que nos, en todo caso, nos podemos llevar de esta tierra, fijaos si soy atrevido diciendo algo, es la vivencia que hayamos hecho, o sea, el proceso, el recuerdo del proceso y de la vivencia. Ya está, el cómo hemos pasado por aquí. Eso que dicen de que cuando uno está a punto de tener un accidente y que dice que se le pasa la vida en unos segundos como una película, ¿no? Como si fuera un resumen así, como si alguien estuviera recogiendo la cinta, rebobinando y recogiendo la cinta a toda velocidad y uno pudiera verlo en el cerebro, pues como muchísimo, eso, ¿no? No. Como Job, ¿no? Declaraba, ¿no? Con nada hemos venido y nada vamos a sacar. Sea bendito el nombre del Señor. Somos mayordomos, siervos que administramos como administraba José la casa de Potifar o el propio país de Egipto, de Faraón. Y precisamente citaba antes el ejemplo de Adán y Eva, ¿no? Lo que Dios les encomendó fue administrar la propiedad, la creación. Tened muchos hijos, multiplicaos, gobernad el mundo, dominar a los peces, a las aves, a todos los animales que se arrastran. Bueno, pues ese era el papel que Dios le había dado a Adán y Eva. Y ese papel yo creo que no se ha eliminado, no se ha terminado con Adán y Eva, sino que está vigente, ¿no? Dios nos sigue diciendo a nosotros, como Adán y Eva, y no me quiero poner elevado en un tono así muy prosperidad de somos reyes y vamos a reinar y no sé qué, no, sino, pero sí que tenemos que administrar lo que ha sido puesto en nuestras manos. También en otro punto de la palabra, ¿qué tienes que no hayas recibido, verdad? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Es una gran pregunta de la Escritura. Todo el mundo alguna vez ha recibido prestado algo de alguien, ¿no? ¿Y qué uso hemos hecho de esto, ¿no? Sea una cosa relativamente pequeña, como quien me deja el sacapuntas para sacarle punta al lápiz, o con quien me ha dejado su casa de vacaciones, y yo he estado allí, ¿no? Y bueno, pues hacer un uso de ese bien sabiendo que no es tuyo, cuidándolo, protegiéndolo, como si fuera tuyo, de hecho, pero sabiendo que no es tuyo, es realmente lo que debemos hacer. El mundo vive en una dinámica a veces y nos quiere colar también de si no es tuyo no lo cuides. Y por ejemplo, incluso hay una visión distorsionada. en un país tan, tan rico, tan desarrollado como, como el consabido Estados Unidos, hay mucha, mucha mentalidad de... Cuidado, y se mete a Dios en medio y se dice, no, Dios nos ha dado esto para que lo administremos, pero para que lo administremos a nuestro criterio y a nuestro juicio. Y yo solamente he estado en la ciudad de Nueva York, con lo cual no he vivido casi nada de esto, y es verdad que todos hemos visto películas, pero sí que es cierto que una cosa me llamó la atención, tanto en Estados Unidos como incluso en México, lo poco que estuve, los enormes coches de mucha, mucha gente con enormes coches, con enormes tubos de escape, y entonces eso me llevaba a reflexionar sobre los de aquí también, pero ellos como entendiendo que Dios nos ha regalado la tierra y esto es para gastar, para hacer lo que queramos, para gastarlo. Si contamina, bueno, pues ya, si Dios ya ha determinado el final de los tiempos, pues nosotros usamos la tierra y ya está. Pero antes bien es al contrario, ¿no? Nos la ha dado para cuidarla, para que dure, para que... O sea, hay una mentalidad limitada en eso, y no solo quiero cargar las tintas contra los norteamericanos, sino contra nosotros, ¿no? Hay una mentalidad de no pensar, el famoso concepto que se usa tanto en los últimos 20 años, vamos a decir, de desarrollo sostenible, ¿no? De pensar en las futuras generaciones. El usar la tierra como si esto no tuviera consecuencias, pues hace que nuestros hijos o nietos pues tengan peores condiciones, ¿no? Y yo alguna vez les reconozco que les he aterrorizado un poquillo a los alumnos, porque les he puesto estos documentales que hay de Discovery Max o de National Geographic que simulan, por ejemplo, que la población de la Tierra fuera el doble, ¿no? Y como está en un crecimiento exponencial, somos 7.000 millones, pero cuando yo estudiaba éramos 5.000, cuando yo tenía la edad de ellos eran 5.000, y dices, bueno, pues en 20 y pico de años, 2.000 millones más. Y dice, bueno, esta progresión. Entonces había un documental que les puse el año pasado de la Tierra con 14.000 millones de habitantes. Entonces empezaban a simular, ¿no? Que empieza a faltar el agua, que no hay lugar para meter a la gente, que las grandes ciudades se ven desbordadas. En fin, una serie de problemáticas que hacían que la Tierra pues entrase ya en un colapso, ¿no? Y es verdad que hay cantidad también de películas al respecto de lo que se llaman futuros distópicos, porque encima se mezcla todo el avance de la tecnología, ¿no? Y en definitiva, pues a los que reciben un encargo, como ha sido este encargo de administrar todo lo que ha sido puesto en nuestras manos. No podemos administrar la Reserva Federal de Fort Knox, los lingotes de oro, eso no nos lo han dejado Dios, pero podemos administrar eso, con quién nos relacionamos, qué recursos tenemos a la hora de predicar el Evangelio, estamos en un lugar de el que sea, de hacer la compra, de trabajo, de vecindad, de estudios, donde todos los días tenemos la oportunidad de administrar eso, nuestro propio hogar, sea en alquiler, sea en propiedad, cualquier cosa, Dios la ha puesto para que nosotros hagamos un buen uso de ella. Y es manifiesto, por ejemplo, en la Escritura a través de parábolas como la de los talentos, ¿no? De alguna manera Jesús deja claro que esto es como un encargo que se nos ha entregado y que a ver qué hacemos con ese recurso que Dios pone, ¿no? Y cuando evalúa la responsabilidad de cada siervo, hay una recompensa donde el dueño dice, viene, has hecho bien, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, ven y pasa al gozo, ¿no? A compartir la felicidad sería de tu Señor. Entonces, eso de que somos salvos por fe, somos salvos por gracia, pero también eso se manifiesta en un comportamiento, ¿no? Va coherente o va consecuentemente con lo que hemos hecho, con lo que se nos ha dado. Eso nos desafía a todos a no esconder el talento. A mí muchas veces me dan pena los que acaban mal en la Biblia, ¿no? Yo digo, pobrecillo este que dijo, bueno, conozco que eres un señor duro que ¿cómo es? Que siegas donde no sembraste, ¿no? Y dice, bueno, pues tampoco era un pensamiento tan malo, ¿no? Pero en el fondo lo que subyace por detrás es escondiste la capacidad que tú mismo tenías. O sea, había una confianza depositada en que tú ibas a ser capaz de hacer que eso creciese y eso diese fruto mayor que simplemente el esconderlo. O sea, ya el Señor, como comparación, ya nuestro Dios sabe que en nosotros hay el potencial porque somos hijos suyos. Ya Él ha depositado cosas en nosotros que sabe que van a, que pueden germinar. ¿Saben? Ahora, ¿qué precio toca pagar? Posiblemente el que este de la parábola no quiso pagar, que fue el morir a cosas, el renunciar, el trabajar, porque eso dé fruto. Pero sí que hay fruto para cada uno, ¿no? Y eso lo debemos anhelar, el que Dios traiga el fruto en nuestra vida y nosotros podamos ser colaboradores en que ese fruto, y el mayor fruto, sabéis que es una vida ganada para el Señor. El mayor fruto es, sí, nuestra vida transformada, nuestra vida cada vez en ese proceso, en esas pruebas, en esa montaña rusa, cada vez más perfeccionada en Cristo, en el carácter de Cristo, pero con el propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que otros le conozcan, que otros puedan decir, ¿por qué te gustaría, como la famosa pregunta de los pastores, ¿no? ¿Por qué te gustaría ser recordado en los cielos? Porque alguien se me acercara y me dijera, gracias por hablarme de Jesús. Gracias, porque hoy estoy aquí, como le dije yo al tipo. Gracias por, gracias por asegurarte que estaba abierto el cacharro del... Gracias, me ha salvado la vida, ¿no? Pues ese es el encargo que Dios ha depositado. Así que la vida es una prueba, la vida es un encargo. Puede haber otros enfoques más complementarios de todo esto. Es un fideicomiso, un depósito. Y seamos responsables con eso que Dios ha depositado en nosotros. Porque tal vez vivimos un tiempo de prueba, pero no sabemos dónde puede estar la cosecha y puede estar a la vuelta de la esquina. ¿Estamos preparados para cosechar? Pues sea cual sea la respuesta, tenemos que prepararnos para ello. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú eres misericordioso, eres bueno, Dios, y te ha placido, Señor. Te ha gustado el tener comunión con nosotros, con tu creación. Señor, gracias porque no nos has hecho unos autómatas, simplemente como si esto fuera un juego en una maqueta o una especie de teatro predeterminado, sino que tú sabiendo el futuro, tú sabiéndolo todo, habitando en una eternidad que no tiene principio ni fin, te ha placido y has querido valerte de nosotros para hacer tu obra, Señor. Nos sentimos privilegiados, nos sentimos honrados porque tú has depositado tu tesoro, Señor, en nosotros, que somos esas vasijas de barro. Dios, haz tu voluntad, Señor, ayúdanos a ver en perspectiva esta vida como un proceso que tiene pruebas, que tiene momentos donde tú quieres ver en nosotros un corazón íntegro, un corazón conforme al tuyo, como veías en David. Y, Señor, que podamos salir victoriosos, que tú puedas agradarte, Señor, que pueda agradarte nuestra respuesta. Dios, queremos serte fieles, Señor. Perdónanos cuando no ha sido así, o cuando no es así, o cuando no será así también, pero queremos ser perfeccionados en medio de esas pruebas, Señor, que nuestro carácter sea un carácter cada vez más parecido al de Jesús. Y queremos que esta iglesia también esté preparada para el tiempo de la cosecha, para el tiempo de dejarnos en tus manos y cosechar el fruto que tú has determinado, que está ahí para recogerlo, Señor. Gracias por estos obreros, gracias por estos siervos que formamos parte de esta congregación, Señor. Ayúdanos a estar por encima, Señor, o a que no nos importen las circunstancias temporales, a que nos afecten lo menos posible, Señor, sabiendo que hay un premio mayor que está esperando a las puertas. Y el premio mayor es estar contigo en la eternidad, pero mientras estamos en esta tierra, Señor, que en nuestra vista espiritual esté esa cosecha, ese momento de realmente encontrarnos con tu voluntad, con saber que a veces hay tiempos de esperar, hay tiempos de hacer, Señor. Y queremos esperar en ti, Señor, que tú traigas, Señor, la salida, que tú traigas el próximo paso en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de congregación, Señor. Gracias por mis hermanos y, Señor, que también puedas utilizar esta grabación, Señor, para que otros también puedan empaparse de este mismo espíritu, Señor. Amén, Señor Jesús.